terminó el recreo.
Seguimos en secundario.
Amigos, aquí estamos en el segundo bloque. Quiero contarles que las líneas de atención gratuita para niños y niñas y adolescentes es un dato importante para los chicos y las chicas, que la Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. Para quienes viven en Entre Ríos, como los de Capital y Gran Buenos Aires, es el número 102.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o buscá las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí de regreso con Juan Moretti, el profe de Lengua y Literatura, hablando de la literatura, de decir quiénes somos con la literatura. Así que interprete, profe.
Vamos a cerrar un poquito lo que dejamos abierto ahí del Martín Fierro, porque tiene bastante que ver con esto de si puede, la pregunta original de si puede la literatura decir quiénes somos. En el Martín Fierro, quitando que tiene una ida y una vuelta y eso que son las complejidades propias de la obra, de esta obra en sí misma, en el Martín Fierro hay un nosotros y los otros también, pero como decíamos antes, el nosotros es más bien los gauchos, ¿no? El nosotros es nosotros quienes somos argentinos y...
Habla desde la voz del criollo.
De la voz del criollo con
mezcla
sus hábitos.
Mezcla español, conquistador, con nativo.
Totalmente, y con además con mucha más cercanía con los pueblos nativos, con los pueblos originarios, que con... justamente acá viene la parte de los otros. Si nosotros los gauchos, los otros son los gringos, los jueces, los negros también, pero no olvidemos que también la representación del Martín Fierro de la negritud es bastante racista.
Ah, eso no sabía.
Sí, y también los indios son los otros desde ese Martín Fierro, ¿no? Lo que pasa es que son un los otros que es menos agresivo que en el los otros que construye el Facundo de Sarmiento. Bien. Ahora bien, nosotros los gauchos, los otros estos otros, ¿no? Esta obra fue inmensamente popular, tuvo gran relevancia, también José Hernández fue diputado, fue una figura política, pero lo que canoniza a esta obra, lo que la construye de alguna manera, la constituye como una literatura nacional, como la obra fundante, la obra más importante, no fundante, pero la obra más importante...
De la identidad argentina.
Exacto, lo que la vincula con la identidad argentina es algo posterior... que es en el año 1913, ya en el año del centenario de la independencia,
sí.
Leopoldo Lugones, un escritor muy interesante, una figura muy interesante, Leopoldo Lugones, en una serie de charlas que da en el Teatro Odeón, exalta, toma al Martín Fierro y lo convierte y le dice las cosas más lindas del mundo.
Ah, mirá.
Dice que el Martín Fierro...
Él lo canoniza entonces.
Él junto con después Ricardo Rojas, que construye la cátedra de literatura en la UBA, pero básicamente a partir de 1913 hablamos de que el Martín Fierro se convierte en el poema nacional, el poema épico nacional. ¿Bien? Dice Leopoldo Lugones.
Bien.
Y lo compara por lo tanto con toda la tradición clásica de poemas épicos, desde la Eneida, desde la Ilíada.
Entonces, o sea que Leopoldo Lugones es como un papa y lo canoniza a el poema épico de nuestro país.
Convierte al Martín Fierro en el centro de nuestra literatura y también al hacer eso lo que está haciendo es conducir también nuestra identidad desde la literatura. Y ahora volvemos entonces, ¿puede la literatura decir quiénes somos? Bueno, Leopoldo Lugones claramente pensaba que sí.
Bien.
Entonces en 1913... posicionar en el centro del canon literario al Martín Fierro era constituir un nosotros más relativo al lugar de nacimiento contra un los otros que era más bien la generación de quienes venían de Europa.
Bien.
¿No? Desde quienes vinieron después del año 80, quienes venían de Europa a Argentina y que traían además ideas nuevas, ¿no? Sabemos que estamos hablando de 1913, hay nuevas ideas políticas, nuevas construcciones imaginarias, nuevas luchas, nuevas lenguas, nuevas costumbres, nuevos hábitos.
Perdón, Lugones sabía que estaba haciendo lo que estaba haciendo.
Totalmente, bien. Totalmente, lo sabía.
Estaba consciente.
Y esto fue claro, y estas fueron operaciones acompañadas por, justamente, ¿no? Por ejemplo, Rojas, desde la academia en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional, construye también una literatura argentina, así como en el romanticismo, con la corriente romanticista, se tenía esa conciencia de que la literatura de alguna manera manifestaba una identidad. Con Lugones toma una obra literaria que no es suya, que es ajena, y la pone en el centro de este canon para construir un nosotros argentinos.
Buenísimo.
Que va a ser muy parecido, va a estar mucho más cerca de este Martín Fierro, ¿no? Una Argentina también que va a ser federal, donde se van a exaltar las virtudes de Fierro como héroe romántico también, ¿no? Como un Bien. Héroe valiente, que sobre todo valiente, digamos, sobre todo lo que tiene Fierro es su valentía, pero también su sensibilidad poética, ¿no? Entonces, todas estas van a ser las cosas, su relación con el paisaje, y todas estas van a ser las cosas que se van a quedar entonces en el centro de nuestra escena literaria y se van a convertir en nuestra marca de identidad. No solo por la construcción de este héroe, sino, y después vamos a ver, ahora ya dejamos 1913 atrás, por suerte, y vamos a empezar a encontrar la identidad en otras cosas, en la forma de hablar, en las costumbres, en los hábitos, y esto va a ser a veces mejor y a veces peor representado en la literatura y en otras artes.
Claro, la identidad va a cambiar, se va transformando como un signo de los tiempos constantemente. Y aquí claro. Nos vamos transformando en el ciclo Orientados y vamos a bienvenir, tenemos en línea a el escritor y director de cine, señor César González. Bienvenido a Radio Escuela Ciclo Orientados, aquí con Juan Moretti, el profe de literatura, y quien te habla, Hilda Lizarazu, te bienvenimos. ¿Cómo estás, César?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes para... les dos, Hilda,
ambos.
Y Juan.
Sí, bien, bienvenido, César.
Muchas gracias, un placer.
¿Qué tal, César? Nosotros estuvimos justo la clase pasada, la anterior, creo, estuvimos leyendo algunos poemas tuyos. Y bueno, hoy estamos hablando sobre la relación entre literatura e identidad, ¿no? Uh-huh. Sobre todo ante la posibilidad de que la literatura pueda decir quiénes somos. Y te queríamos hacer algunas preguntas en relación a esto. Por ejemplo, una de las cosas que te queríamos preguntar era justamente qué rol tuvo para vos la literatura en tu identidad. Vos sos un gran lector y además sos autor. Entonces, como escritor y como lector, ¿qué rol tuvo la literatura en tu identidad?
Yo creo que principalmente hay una... tuvo mucho que ver con lo que uno entiende por identidad, así de una forma más popular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Después, yo creo que es un concepto por sí mismo que lo interesante es que quede abierto, ¿no? Que la identidad no se defina y depende desde dónde se mire, ¿no? Digamos, la historia argentina... Es una lucha constante, ¿no? Por intentar definirla. Pero en mi caso personal, la literatura tuvo un rol de encontrar un medio, ¿no? Fue un medio, una herramienta, fue uno de los instrumentos que me sirvió para bajar lo que era algo más del plano de la conciencia, de la intuición, de la percepción y lo emocional a algo que a fin de cuentas es material, ¿no? Digamos que se materializa, las palabras tienen algo de abstracto, pero también algo de concreto, ¿no? Por algo hablamos, por algo escribimos libros, por algo nos seguimos apoyando en ese material, en el libro en sí, ¿no? Y lo que significó para la historia de la humanidad. Tampoco tiene menos años de existencia que otras cosas, no sé, que la rueda, por ejemplo, ¿no? El libro en un uso por lo menos no tan aristocrático como fue durante tantos siglos.
Claro. Hay algo en relación con los libros, además, siendo que bueno, vos fundaste primero una revista, también una revista literaria. ¿Vos dirías que en tu escritura, digamos, más allá de la materialidad de los libros, en la escritura, esa escritura dice quién sos?
Es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Porque, como decía anteriormente, es difícil definirse uno a sí mismo. Sí, no quiero caer en un relativismo sobre esa pregunta, que sería como decirse que uno es apolítico, ¿viste? Es la misma hipocresía. Sí tengo que reconocer, yo tengo un poema que se llama ¿Quién soy?, por ejemplo, ¿no? Y en ese, justamente en ese poema digo algo así como: ¿quién soy? Soy el negro de mierda que merece ser linchado. Y ahí, o soy el, ¿no?, el villano, pertenezco por lo menos, ¿no?, a un perfil de clase, de segmentación social, aunque yo no quiera. Me lo recuerdan todo el tiempo, ¿no?, que pertenezco a eso. Ahí sí digo, sí, mi literatura, en muchos poemas, sobre todo, que es lo que más escribí, estoy dando alguna imagen sobre esos mundos que conozco, ¿no?, y he conocido. Empecé escribiendo en la cárcel, ¿no?, y trataba no solamente de que sea un lamento, o digamos, a mí no me gusta la literatura como una cosa catártica, ni como, digamos, sí, a la gente que le sirve para eso está perfecto, pero sí creo que se tiene que involucrar con el estado del mundo, y que eso la enriquece, ¿no? Es como que yo hago una cierta reivindicación del realismo por la mala fama que tiene la palabra, ¿no? Se transformó como en una mala palabra, realismo. Como que si no estás del lado de lo irreal, digamos, ¿no?, toda una discusión ahí que es simplemente semántica, pero que se transformó en un dogma, ¿no? Yo reivindico esa visión de la literatura, o lo que hago en el cine, que no es, es imposible capturar la realidad, ser realista, eso es imposible, trasladado en algo artístico, pero lo reivindico al término desde un lado medio irónico, porque es re fácil decir, no, estar en contra del realismo, en contra de la realidad, es como lo que dice cualquiera hoy en día, ¿no? Y se lo dice como si fuera una novedad, o sea, el realismo se rompió hace 2 siglos atrás, más o menos.
Claro.
No hay ninguna novedad. Creo que quizá la novedad sería volver un poco a eso.
Bueno, algo de lo que decís, estábamos conversando recién con Hilda acerca de los que se convirtieron, digamos, aquellos libros a los que convirtieron de alguna manera en el canon literario argentino, y hablamos del Facundo, del Matadero, hablamos también del Martín Fierro, y en todos estos libros hay una intención, de alguna manera, de mostrar cómo son las cosas, ¿no? Algo de lo que decís de, bueno, esta es la realidad, nos acercamos a la realidad de cierta manera, pero está muy claro en esos libros también, sobre todo porque son libros que ya tienen más de 100 años todos, bueno, mucho más, 150
años. Qué poco igual, ¿no?
Claro, pero sin embargo es suficiente por ahí para que uno vea que en esa intención de plasmar la realidad, ya en el libro se nota también una intención de valorar ciertas voces y desvalorar otras, ¿no? Desvalorizar otras.
Sí, bueno, el ejemplo de Facundo y el Matadero, digamos, es como, es paradójico. Por un lado uno dice, bueno, todo Estado-Nación que tenga sus libros para, o sea, de algún lado tenés que enganchar, ¿no? Cada Estado-Nación tiene que tener una historia, tiene que tener sus libros canónicos, ¿viste? No hay país que no los tenga. Y claramente que ahí se puede encontrar definiciones de la historia como un libro específicamente de historia, ¿no? Sí, es un el Facundo, el Matadero, pues, digamos, intelectualmente es una forma de justificar lo que tiene una también una larga tradición en este país, como lo tiene el movimiento obrero, lo tiene también lo que es la derecha, ¿no?
Claro.
Digamos, prefiero igual en todo caso que por lo menos se amparen en el Facundo y en el Matadero para justificar en algo lo injustificable, que en lo que hoy son, viste, noticias falsas. Por lo menos que la discusión sea sobre libros no está nada mal para lo que es la sociedad hoy en día.
Bueno, un poco también hablábamos acerca de cómo esta canonización no se da solo porque, bueno, la obra está tan buena que se canoniza, sino que es una operación, ¿no? El poner, claro, y el poner una obra en cierto, digamos, más allá de que lo que el autor intente o lo que el autor pretenda, poner una obra en un lugar canónico significa que no es solo el autor el que valora esa visión de mundo, sino también los representantes de un Estado, por ejemplo.
Sí, en ese sentido es para pensar cómo aparece ahí el Martín Fierro siendo igual de canónico y con el mismo poder de así de llegada, que se puede hacer una interpretación como todo libro, y ya se ha hecho, ¿no? Se puede hacer una interpretación plebeya, una interpretación completamente popular del Martín Fierro, pero bueno, es esa paradoja que por suerte tiene la historia de la literatura argentina.
Claro. Y en eso de la paradoja, y pensando también en esto de las voces, ¿no? Porque justamente hay voces que están exaltadas o que están por encima o que se ponen siempre en el centro, va corriendo el eje de empezamos a ver cada vez más las voces que faltan, ¿no? En las voces que faltaron en la historia de la literatura argentina, tal como es planteada hasta ahora y como fue planteada siempre. En ese sentido, ¿a vos qué voces te parece que faltaron o que faltan todavía en la literatura argentina?
Yo creo que, si bien faltaron, no es una falta, no es una ausencia. O sea, faltaron en el sentido de que no tuvieron la posibilidad de contar su propia historia, digamos. La alfabetización, por lo menos de la mayoría de la sociedad, no sé en qué año se habrá logrado, digamos, hay que saber eso también, ¿no? Es como muy joven la historia argentina. Yo creo que no, uno va leyendo y están esos los personajes, por ejemplo, el gaucho, afrodescendientes, aparecen en libros, pero aparecen contados, ¿no? por alguien, y ese alguien como un tutor de la propia historia de los demás, ¿no? Y ese es un fenómeno que no ha dejado de suceder al día de hoy. Yo creo que lo que hay que tratar de en algún momento lograr que tenga, que se no lo ha logrado, o sea, en algunas sociedades sí, que esas voces no solamente estén, sino que, bueno, puedan tener la misma posibilidad de experimentar con su propia voz como han tenido las otras voces.
Claro. Bueno, esto que está diciendo, claro, tiene que ver con las condiciones materiales también de creación, que esto siempre tratamos de tenerlo en cuenta a la hora de tomar una obra literaria. ¿Por qué se da esto y no otra cosa? ¿Y por qué se da para este autor y no para otros? Y es algo que bueno, que seguramente también es interesante verlo en el cine, ¿no? Vos también has escrito y dirigido varias películas, y también en el cine argentino podemos ver cuáles son las voces interesadas y cuáles voces aparecen como mediadas por una visión, digamos, sería una visión paratópica, ¿no? Una visión desde afuera.
Exactamente. A mí me parece interesante remarcar que no es que son, no están esos sectores. Sí que están. Es más interesante entender por qué filtro aparecen, ¿no? ¿Bajo qué punto de vista? Ese dispositivo me parece a mí más interesante desentrañar que quedarse en una posición que no deja de ser como cómoda, ¿no? Decir, no, sí, bueno, los invisibles de la sociedad, para nada invisibles. Salimos, bajamos de nuestro departamento, quien viva en un departamento, y tenés que esquivar la gente durmiendo en la calle. ¿Cómo que no se ven? Se ven, se perciben, se sienten. Es otra cosa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, creo que también ahí hay una, como vos decías, una operación que inconscientemente nos hace decir, bueno, no se ve, no están. No, sí que están, pero ¿por qué les miramos de esta manera, no?
Claro. Bueno, César, hablamos con César González. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido y bueno, muy interesante hablar de esto. Justamente me quedo con esto que dijiste al principio también, cuando hablamos de literatura e identidad, bueno, que la identidad no se quede tan definida, ¿no? Que la identidad no se cierre en aquello que puede ser representado o contenido en una obra literaria.
Sí, la dos, como todo junto, ¿no? Como que abrirla y bueno, y también no dejar todo como porque sí. Claro que hay cosas que nos definen, nos identifican. Yo soy de Racing, por ejemplo.
Bueno, es una identidad.
Y sí.
Muchísimas gracias, César, por habernos atendido y bueno, por haber tenido esta oportunidad de hablar.
No, gracias a ustedes y celebro ahí el programa. Un abrazo para todos.
Buenísimo, aquí estoy de nuevo. Adiós, César González.
Un gusto, gracias.
Igualmente. César Abrazo. González, escritor y director de cine. Escribió, por ejemplo, La venganza del cordero atado, Crónica de una libertad condicional, Retórica al suspiro de queja, películas, largometrajes, Diagnóstico Esperanza, ¿Qué puede un cuerpo?, Exomologesis, Lluvia de jaulas y Atenas.
¿Verdad? Todas están, además las pueden buscar ahí en YouTube, que se pueden ver por ahí.
Profe, lo último le quiero preguntar, ¿qué es exomologesis?
No sé, habría que ver la peli.
Bueno, entonces vamos a terminar aquí y vamos a googlear exomologesis y nos vamos a ir. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero recordarles de este amiguito, el chatbot que tenemos, para que hagan sus preguntas allí y jueguen. 113-275-2139. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el ciclo Orientados de Radio Escuela. Adiós. Nos vamos con música. Teleradio Donoso, la literatura.
Una vez que me dijeron, la literatura es buena, mata el alma, la envenena. ¿Qué literatura habla? No dije, pero lo pensé. No se demoró en responder. Me dijo, corre, porque aunque te diga que va a mejorar, no es verdad. Huye, porque viene una fiesta que no va a parar. De libros y de fiestas hablas, no entiendo nada, nada, nada. Una vez no dices lo que piensas y no sientes lo que dices, porque sonríes ante lo que mencioné. Mejor corre, porque aunque te digo que va a mejorar, no te esperas. Oye, porque son fantasmas que se perderían. Dijo lo que yo ya sabía, pero igual duele. Dijo lo que nadie quiere escuchar.